Muchas gracias a todos por enviarnos sus preguntas y también por contestar la encuesta aquí en nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, tenemos la primera pregunta. Aquí. Lento el teléfono. Ay, Dios mío. Ya voy. Bueno, en realidad es la primera y tenemos dos preguntas. Dice, ¿la bella llama blanca purifica la energía al igual que la llama violeta? Gracias. Chan. ¿Tú querías, Ana Julia? ¿Esto es donde?
Claro. La respuesta es sí. Sí, la llama de la ascensión tiene la cualidad de purificación, elevación de las energías, transmutación. Entonces, si hacemos una comparación con la llama violeta, pues la llama violeta también transmuta, eleva, purifica. Entonces, efectivamente, sí, podemos utilizar la llama de la ascensión una vez que nosotros queremos también transmutar y elevar nuestras energías discordantes. De hecho, cuando estamos en esa posición de que queremos estar elevando nuestras energías y nos paramos firmes de que queremos transmutar toda esa energía discordante que hemos reconocido que necesitamos elevarnos, entonces podemos hacer uso de esta llama, así también como la llama violeta, ¿no?
Bueno, gracias, Ana. Dicho esto, ambas, la llama violeta, me gustaría compartir con ustedes un extracto que encontré aquí en esta compilación del Resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, en el volumen 2. Y esto viene del Maestro Ascendido Serapis Bey. Fíjense. Que tiene que ver con la purificación. Dice, esta llama, refiriéndose a la llama de la ascensión, entrará tanto a la sustancia elemental de los cuerpos internos como también a la forma física, y actuará como la levadura en la masa cuando se le invoque fervorosamente. A medida que la pura llama blanca pasa a través de la sustancia de los cuerpos de los estudiantes, refiriéndose a los cuerpos inferiores, físico, etérico, emocional y mental, ¿qué pasa? Acelera la acción vibratoria de los átomos, cada electrón moviéndose más rápidamente alrededor de su propio eje central. Esto causa el descarte de la sustancia impura. Entonces, ya de por sí, la llama de la ascensión es un gran purificador. Causa el descarte de la sustancia impura, discordante y pesadamente cargada alrededor de los electrones y acelera el ritmo de los vehículos. Por eso es que cuando uno invoca esa llama de la ascensión, uno queda como con una sensación de liviandad. Y de hecho, estoy segura que el domingo, después de haber realizado ese servicio de transmisión de la llama de la ascensión, muchos sintieron esa liviandad y el júbilo también. Estos vehículos se tornan entonces más sensibles a las vibraciones sutiles de las esferas superiores. Y la conciencia de todos los instrumentos se sintoniza más con la verdad. Aquí yo veo la importancia de la purificación usando la llama de la ascensión. Y es que cuando uno se siente así como pesado, que está recubierto con tanta impureza, muchas veces eso nos impide ver claro el sendero, ver clara la situación, alguna situación que queremos resolver por esa pesadez. Y es necesaria la llama de la ascensión para purificar los vehículos inferiores de tal forma que, wow, esos vehículos pues se liberen de toda esa carga pesada de impurezas y puedan ver más claramente. El tirón de la gravedad es disminuido y los diversos apetitos y pasiones de los vehículos físicos e internos son transmutados. Es una actividad práctica y mecánica de purificación. Así que, y ya sabemos también que la llama violeta purifica. Así que, no sé si...
Práctica y mecánica.
Ajá, exactamente.
Recuerdo que en diciembre, la época de Navidad, existe esta actividad del fuego violeta de misericordia y compasión para la transmutación de energía que se mal calificó de manera inconsciente, y que un resultado de esa actividad en los niveles internos es lo que nosotros en el plano externo experimentamos como de buena voluntad, como de deseo que a la gente le vaya bien, y está ahí lo de las fiestas de fin de año, y hay como en la atmósfera es como un buen plan en general hacia los familiares, hacia los vecinos, y uno vaya y le dice a quien no saluda mucho, ¡hey, feliz Navidad!, porque eso anda como en la atmósfera. Y la explicación que dan los maestros ascendidos es que, en efecto, eso es resultado de esa actividad a los niveles internos del fuego violeta, con su poder de perdón y de sublimación de la energía mal calificada sin intención. Y por el lado de la llama de la ascensión, a mí me pasa eso que bien dice Kira, el sentimiento es como de liviandad, es como refrescante el efecto. Entonces, si pudiéramos juntar estos dos efectos, que serían como diferentes, podríamos también, si me permiten, mi sentimiento al respecto es que la buena voluntad es algo que uno como que emana hacia lo demás, hacia la vida, y el sentimiento de liviandad uno como que le ayuda a mirar hacia arriba, hacia la presencia de vida en uno. A mí me da esa experiencia, más que el compartir de ese espíritu de benevolencia de Navidad y del fuego violeta, es como, por otra parte, también chévere el empuje hacia arriba que te da la llama de la ascensión.
Raquel Meli dice, perdón, entonces, ¿cuándo hacer una o la otra, de la ascensión o la violeta?
¿Sabes qué? Yo me hice la misma pregunta. Está encendido. Yo me hice la misma pregunta. ¿Cuándo usar la llama violeta y cuándo usar la llama de la ascensión? Siendo la llama violeta un agente transmutador, una llama transmutadora, y que tiene que ver mucho con el perdón de los agravios. Yo percibo que cuando uno tiene dentro de sí sentimientos discordantes hacia una situación que ha vivido o hacia personas que ha vivido, eso causa una gran impureza dentro de ti. Y en ese momento, cuando uno necesita realmente liberarse de ese resentimiento, entonces uno invoca la llama violeta para purificarse de esos sentimientos discordantes hacia una situación en particular o hacia personas. Y por otro lado, con la llama de la ascensión actuando como purificador, yo lo veo como que uno va por la vida y uno va acumulando a través del tiempo, digamos que en los 12 meses del año, uno va acumulando poco a poco una cantidad de impurezas que tienen que ver con las limitaciones mentales que uno mismo se crea, porque uno mismo se crea esas limitaciones mentales que dan pie también a muchas otras condiciones que no son favorables, como lo son las apariencias de enfermedad, la apariencia de suministro, y como diríamos aquí, uno va arrastrando la manta, ¿no? Arrastrando, y necesita esa llama de la ascensión para purificarse y, tal como hemos venido diciendo, sentir esa liviandad, que es la que te va a permitir seguir adelante y con la mente bien clara para saber qué hacer en cada momento.
Bueno, se me ocurre, por ejemplo, alguna situación de que uno haya tenido con alguien, de repente algún disgusto, alguna, no sé, una diferencia un poco fuerte. Primero invocar la ley del perdón, la llama violeta, para transmutar esa energía que se mal calificó ahí, entre, claro, puede ser un hermano, una situación, algo, y que, según sea el caso, esa energía se eleve, sea liberada al sol, pues sol central o al sol, pero también al mismo tiempo, después de eso, se me ocurre invocar la llama de la ascensión para que eleve la situación, no sé, de repente que quede en paz, que quede de repente una futura amistad, pero que eleve la situación en sí, si no, no sé si me explico con lo que estoy diciendo, porque puede ser una acción doble ahí, ¿no? Yo perdono, libero, aplicando la ley del perdón y la llama violeta. Eso me libera, perdono a ese que me agredió o algo por el estilo, me perdono a mí mismo también porque participé allí y me dejé llevar, libero esa energía, invoco que se vaya al sol central, pero también invoco la llama a la ascensión para que permanentemente esté allí, hasta que se logre, no sé, de repente las diferencias se vayan, selle todo eso con su júbilo y de repente salen unas sonrisas por ahí en el futuro y la gente se empieza la camaradería. Bueno, Ramiro habló de camaradería con el fuego violeta, pero en este caso sería como elevar la situación de que no quede eso allí, que bueno, ya, te perdoné y adiós, chao pescado. Sino que se eleve, haya un... una amalgama ahí de las dos llamas, pues, porque las dos en verdad se complementan, pienso yo.
Sí, también recordar que la llama de la ascensión es una llama jubilosa, y eso a nosotros como estudiantes de la luz nos ayuda muchísimo, porque hay mucha quizás desesperanza y desánimo en el mundo externo. Entonces, cuando uno está así como el tizón de la llama de la ascensión, uno lleva ese júbilo y esa esperanza a las personas que uno les habla. Es más, uno ni siquiera tiene que estar ahí, que estoy flameando. Pero como ya tú hiciste el ejercicio, ya le invocaste, hiciste respiración rítmica, eso como que sale naturalmente a través de uno y se necesita tanto, tanto la esperanza y el júbilo.
Sí, pensando cuando uno usa cuál, me ha encantado lo que han compartido mis hermanos. Yo añado mi experiencia personal de cuándo y cuándo. Como dijo Kira, generalmente yo uso la llama violeta, porque generalmente tiene que ver con situaciones que uno se siente como apresado, ¿no? Entonces, para tener esa liberación, esa transmutación, y uno bien que sabe que la causa está dentro de uno, entonces, fuego violeta. Pero yo sí uso la llama de la ascensión cuando yo tengo lo que yo le llamo una situación imposible. Cuando yo estoy enfrente a una situación en donde, por ejemplo, lo que dijo Kira es muy cierto, mentalmente yo tengo el concepto de que, wow, no hay forma de que esto se arregle, o no veo el camino claro, o necesito como esa claridad y esa determinación, o me siento mal y me siento así como apabullada, como pateada y achurrada. Entonces, ese dato me lo dio Jorge, que fue el director fundador del grupo Serapis Bay de Panamá, que él una vez me dijo, yo me sentía así toda rara, y él me dijo, ya invocaste la llama de la ascensión, y yo me acuerdo que yo ni siquiera terminé de hacer la invocación, y me quité de encima ese poco de tontería, hasta me dio risa. Entonces, como yo sé que ese es el efecto que produce, cuando yo tengo una situación imposible, yo invoco la llama de la ascensión, y es increíble lo rápido, pero en serio, lo rápido que funciona.
¿Sabes ahora que dices eso? Esto, uno empieza a ver, si invoca la llama de la ascensión, situaciones que para ti parecen una peña en los hombros. Uno empieza a verla como que, ven acá, esto en verdad me estoy dejando abrumar por algo que que en verdad no tiene ese peso que yo le había dado, uno le había dado. Sí, sí.
También por agregar a abonar allá los que los hermanos han aportado en relación a la aplicación de una u otra, es que haciendo la acotación de que los maestros ascendidos hablan de que la llama de la ascensión es una llama feliz, porque en cada ascensión que ha ocurrido, la felicidad es tan enorme, o sea, de la gratitud y la felicidad que acompaña ese sentimiento de finalmente me liberé, todo eso va, dicen los maestros ascendidos, va y se acumula como un momento cósmico más acopiado de felicidad, y por eso es que dice que es una llama tan feliz. Entonces, agregando al tema del perdón, porque a veces el tema de la transmutación con la llama violeta y el perdón, que está muy de la mano una cosa con la otra, tiene que ver evidentemente con situaciones muy de agravios y de animadversiones, etcétera, con personas, situaciones o cosas. Y yo pienso que utilizar primero la llama violeta para que entonces como que traer el perdón a la situación en sí, y después una sonrisa, que no es tan fácil. Después de perdonar, oye, vean acá, a veces uno se queda como, perdoné, pero realmente estoy feliz. Entonces quiero atraer a mi ser felicidad después de perdonar. No es tan fácil. Pienso yo que es una situación difícil lo que uno ha perdonado, pero uno lo logra a través de la transmutación y el perdón, pero ¿y qué de la felicidad que tiene que acompañar ese perdón? Bueno, entonces ahí está la llama de la ascensión para acelerar esa estructura atómica. Y es gracioso porque yo lo veo porque ella propicia la aceleración de los átomos de forma tal de que lo veo como que auspicia una sacudida. Así como los perros, ustedes han visto como dicen cuando los bañan, que son muy peludos, y después se sacuden. Y entonces, así que, y tiran todo, y quedan como livianitos, así como esponjosos. Yo lo veo así, como que los electrones hacen esa sacudida, y todo lo negativo que esa vestidura, de la cual lo hemos revestido negativamente, se sacuden de eso, y vibran más, son más ellos sí en esencia. Y por consiguiente la felicidad, o sea.
Es que ese ejemplo me da tanta risa, porque pensando en el efecto, porque cada efecto es diferente, cada persona experimenta la llama diferente, pero pensando en por qué esa llama genera júbilo, por lo menos cuando yo la he usado, es precisamente eso, porque de alguna manera esa llama te sacude y te hace darte cuenta que el poder está en ti. Con lo que decía Nelson, que uno siente que esa cosa es toda pesada, no sé qué, y la llama, yo no sé cómo, pero ya Kira lo explicó, que es la aceleración, te hace darte cuenta, te cambia la forma de ver las cosas y te lleva de vuelta al poder interno que tú tienes. Pero yo lo estoy tratando de decir en palabras, pero en realidad es como algo que ocurre, es un cambio de conciencia, es un cambio de perspectiva. Y eso, por lo menos en mi caso, es lo que a mí me da risa, porque es como el dicho que tenemos en Panamá, es lo que existe en todos lados, de ahogarse en un vaso de agua. Es como que tú te sientes que estás ahogándote en el mar y de repente te das cuenta que estás chapoteando en una piscinita. O sea, y eso da risa, es como que yo pensé que me estaba muriendo y no me está pasando nada. Es como darte cuenta de eso, y me encanta ese efecto elevador, pero es un efecto elevador, como decía Ramiro, te eleva porque te lleva a ti, o sea, te lleva de vuelta a la fuente, o sea, te regresa a ti, o sea, es espectacular.
Sí, yo nada más quería traer a colación, creo que lo vimos también el mes pasado con el retiro de la amada Lady Kuan Yin, es ese proceso de sacar la pata, ¿se acuerdan? Que ese proceso por algo termina con la llama de la ascensión, que es que metí la pata, saco la pata, invoco la ley del perdón, y luego para elevarme de cualquier cosa que esté quedando por ahí, cualquier desánimo, invoco la llama de la ascensión, que lo que hace este proceso es que acelera todo, Y entonces ya no es de que me demoro 5 años en perdonar y 3 años más para salir de ese, de esa sensación. No, de una vez, pim, pum, pao.
¿Ah? Oye, sí, de eso se trata, porque uno puede de repente perdonar una situación, pero sigues con la misma impureza interna de que, ay, y vuelve a lo mismo, y tienes que perdonar una y otra vez. Y sientes la pesadez, a pesar de que has perdonado. Entonces la gracia es no solo perdonar, sino, oye, quitarte toda esa impureza que te impide seguir sintiendo, haciéndote sentir libre, libre, verdaderamente libre, luego de haber perdonado, elevando la vibración. Y, bueno, sí, va, y vas a la siguiente.
Sí,
bueno,
está bien, o no, si tú quieres.
Déjame terminar la segunda parte del extracto que a mí me encantó, dice, que también lo trae el Maestro Ascendido Serapis Bey, que está en los boletines privados, yo lo tomo aquí de la compilación, que esa es la ventaja de las compilaciones, encontrar la cosa que rapidito. Entonces, dice, piensen por un momento en el sentimiento de alivio y liberación a la vez que los electrones dentro del cuerpo físico comienzan a girar más rápidamente. La acción vibratoria de la forma de carne, o sea, el cuerpo físico, descartando la apariencia de edad, la aflicción, limitación y el karma de la masa. El cuerpo mental liberado de las obligaciones de la conciencia externa, de los lazos que atan a la corriente de vida al mundo de la forma y los sentimientos removidos que atan al alma a las atracciones del mundo. Entonces, todo eso que menciona aquí, apariencia de edad, aflicción, limitación, karma de masa, todo eso causa esa pesadez que uno siente muchas veces. Así que se puede decir que esta llama a la ascensión actúa como un colágeno espiritual. Se puede decir. Se habla tanto en el mundo externo del uso del colágeno y que una de las cosas que de las cualidades o beneficios del colágeno es que se te van las arrugas y todo. Mira, aquí la llama de la ascensión te quitas todas esas arrugas que te causan la pesadez y la cuestión de caminar así como arrastrando los pies. Entonces, quiero leerles también este párrafo que está buenísimo, dice, habla del cuerpo etérico. Piensen en los sentimientos, en la conciencia, cuando el cuerpo etérico es purificado hasta el punto en que ya no retiene amarguras, resentimiento y rebelión, que era lo que hace un rato mencionábamos, ¿no? Que tú puedes perdonar, pero quedas ahí todavía. Sí, queda, perdonaste, pero quedas todo amargado todavía. Sientan la gratitud del alma cuando todos estos vehículos, parándose en obediencia a la luz del Espíritu, son relevados de la necesidad de permanecer por más tiempo sobre la estrella oscura. Entonces, es eso. El efecto de purificación, gracias a la llama de la ascensión, realmente es grande y se nota.
Un comentario de Nora Castro. Dice Nora, por un tiempo invoqué al amado Maestro Ascendido Serapis Bey y la llama de la ascensión, y mi hijo mayor salió por completo de una depresión que tenía desde hace 6 años, y su vida cambió por completo.
Qué bueno.
Claudia Torres dice, yo apliqué un decreto que me dio uno de los instructores, y que fue, yo soy la ascensión en la luz, y se me desapareció la depresión.
Es que es un antídoto para la depresión.
Tenemos otra pregunta, que en realidad son como dos, que es de Ignacio Cifuentes, que también nos envió por Instagram. Dice así, ¿qué implica el proceso de ascensión? ¿Redención de las propias energías? ¿Servicio impersonal? Muchas gracias.
Efectivamente, sí y sí. El proceso ascensional es un proceso de redención de las energías a través de la autopurificación y a través también del servicio. Entonces, en el momento en que nosotros estamos en una constante autopurificación, probablemente de una manera inconsciente, estamos dando un servicio, porque al estarnos autopurificando estamos dejando de calificar destructivamente la energía y por lo tanto estamos ayudando a que esa energía no se vaya acumulando en toda esta fluvia en la que estamos nosotros sumergidos. Pero, además de eso, se requiere, obviamente, que despertemos un poco a la liberación de la energía que vemos aprisionada doquiera donde nosotros nos encontremos, y que eso lo estamos viendo en nuestra vida diaria, en nuestro diario quehacer. Vemos que hay que liberar energía, entonces, en ese momento la liberamos a través de llama violeta, la liberamos a través de la llama de la ascensión. Es un proceso constante. Y acá en el libro de Diario del Puente de la Libertad de Serapis Bey, que dice El Sendero a la Ascensión. Gracias. El Sendero a la Ascensión dice, este es un discurso de carta mensual a las clases de transmisión de la llama. Dice, el sendero a la ascensión constituye el empeño redentor. Un constante autodominio y purificación de los cuatro cuerpos inferiores, emocional, mental, etérico y físico. Esto les permitirá ascender a diario de la enfermedad a la salud, de la carestía al suministro, de la discordia a la armonía, de la ignorancia, de la verdad a la iluminación. En cuanto a mostrar el sendero a otros, no hay mejor manera que mediante el ejemplo. Permítanle a otros ver que ustedes viven y actúan como si fueran representantes de un maestro ascendido en la tierra. Y realmente lo serán si llevan a cabo los preceptos del código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo. Entonces, el servicio también es a través del ejemplo. A través de, no solamente es decir, no solamente es hablar, no solamente es de la boca para afuera, sino también a través de la comprensión de esa autopurificación, la comprensión de ese servicio, porque en la medida que nosotros servimos, nosotros aprendemos. Y en el momento en que aprendemos hay un cambio de conciencia, hay una elevación de conciencia, y eso se nota. Entonces, ahí es donde viene practicar con el ejemplo. Ahí es donde tú dices, yo me acuerdo mucho cuando Jorge nos decía mucho de esto, el que me ve a mí ve al Padre, ¿no? O sea, que el que diga eso, que llegues tú a decir eso, el que me ve a mí ve al Padre, ¿no? Es a través del ejemplo.
La pregunta es respecto del proceso de ascensión, de lo que se me ocurre que se puede agregar a lo que acaba de decir Ana Julia, que está súper bien. Yo agregaría estas tres virtudes que habla bastante el Maestro Ascendido Serapis Bey, que se requieren para el proceso de ascensión, que son paciencia, tenacidad y perseverancia. Esas tres son sine qua non. ¿Cuándo se ponen a prueba? Bueno, cuando uno se vuelve impaciente, cuando uno quiere soltar la aplicación, o cuando te rindes, o cuando intentas rendirte. La idea es reforzar el paso cuando uno experimenta cualquiera de esas debilidades. Y el proceso de ascensión no es fácil, pero requiere estas tres cualidades. No es fácil en el sentido de que uno está todo el tiempo en iniciación. Y eso está bien, así tiene que ser, porque así te mantienes más tiempo despierto. Si uno no está en actividad de poner a prueba y en práctica la instrucción, entonces uno muy probablemente se va a dormir. Entonces la gracia, me parece a mí, del sendero de la ascensión es un constante mantenerse despierto en la aplicación del conocimiento que se tiene. Me parece que una de las preguntas o uno de los comentarios que llegaron es respecto de las iniciaciones de Luxor, ¿no? Para no decir eso ahora, porque el proceso de ascensión también se entiende desde el recorrido del iniciado a través de las siete iniciaciones.
Comentario de Raquel Meli, dice, el apretuje del corazón se me ha ido con la llama de la ascensión y la hermandad de Luxor, invocándolo, con rima y todo, ¿viste?
Solo acotando un poquito de la clase del viernes que leí allí que el proceso de ascensión, decía el maestro ascendido Serapis Bey, que eso es que a veces uno piensa que está haciendo unos decretos y ya los hizo, unos cantos y ya los hizo, y él resalta muy, muy enfáticamente de que eso es en cada momento de la vida, así como acaba de mencionar Ramiro, que acaba de recordarnos eso. Él lo dice, cualquier cosa que estés haciendo, estás en proceso de ascensión. Eso es parte de tu proceso de ascensión, parte del camino a la ascensión. Y que uno no tiene idea de cuando está participando causalmente en actividades grupales como esta, o estás haciendo tu decreto en la casa, que uno no tiene ni idea de las puertas que uno está abriendo. Ahí eso, lo de las puertas, lo estoy agregando yo, porque uno está abriendo una puerta a que la energía y esas ganas de los maestros ascendidos de ayudarnos pueda, mejor dicho, que ellos tengan una puerta abierta a través de esas aplicaciones para ellos darnos la asistencia requerida, no solo a nosotros, sino a la humanidad en sí también. Y esto es parte del proceso de ascensión.
Quisiera agregar que el proceso de ascensión no es algo que a uno le imponen, es algo que uno ha pedido. Uno ha pedido pasar por el proceso de ascensión por distintas razones que luego pudiéramos considerar. Y cuando uno pide el proceso de ascensión, la hermandad de Luxor creo que se pone muy feliz, dice, al fin alguien que se atreve y se anima en esto. Y se parece, me perdonan, a lo que vemos en la película esa de los años 70-80 de La Pantera Rosa. Estaba el inspector Clouseau y él, para no dormirse en su servicio de espía, porque era muy torpe, y los que recuerdan lo habrán visto, se acordarán de esto, es que él contrató a un, como un muchacho que se le aparecía de repente con ataques así sopresivos. Entonces él venía entrando y Kato era como un artista marcial que caía del techo o le salía de detrás de un closet, y entonces se desarrollaba una pelea espantosa y todo lo destruían defendiéndose de los ataques. Entonces, claro, el sendero de la ascensión es una invitación franca a la hermandad de Luxor para que se conviertan en tu propio entrenador, en Kato. Ahí en cada esquina te van a aparecer, no para que lo agarres a patadas, sino para que invoques hacia adentro tu presencia yo soy, que para eso están.
Bueno, yo nada más quería agregar dos cositas. Uno, primero, que el proceso de ascensión es un proceso escalonado. Bueno, porque yo antes, cuando acababa de entrar en la enseñanza, pensaba que iba a salir volando inmediatamente, que ¡zah! Con los decretos de ascensión, y ahí quizás hay muchas cosas también por ahí que uno puede tener esa ignorancia, ¿no?
¿No te atrevías a hacerlo porque podías ascender de una vez, algo así?
Sí, iba a salir volando y es que no, todavía yo no quiero irme, entonces todavía no voy a hacer los decretos de ascensión. ¡Qué locura! Y también que sí está sumamente relacionado lo que es el proceso ascensional con el servicio, porque de hecho el maestro ascendido Serapis Bey nos habla de que justo la entrada a Luxor y la acogida de candidatos a la ascensión, parte importante es que deseen servir, porque si aquellas personas que dicen que no, que yo voy a servir después, tú sabes, cuando esté más diestro, cuando tenga la oportunidad más allá adelante de tiempo, de qué sé yo, cuando todos los planetas se alineen y pueda yo servir, el mismo maestro ascendido Serapis Bey dice, bueno, si se lo está guardando ahora, lo más probable que más adelante también. Entonces, y es como ese desapego de no sé, como de quizás de no es que uno no tenga tiempo para uno, pero a veces uno quizás ahí cada quien tendrá sus barreras para enfrentarse ante el servicio, pero para ser candidato a la ascensión esas barreras uno las tiene que haber superado. Porque aquí la cuestión es que, bueno, me voy a entregar, ¿no? Me voy a entregar por completo a la presencia yo soy.
Una acotación con respecto a lo que dijo Nereida. El maestro dice que cuando uno está dispuesto a servir es porque ya has entrado a una cierta madurez espiritual. Ya dejaste de centrarte en ti, lo que yo quiero para mí, lo mío, mis cosas. Entonces ya empiezas a ver un poquito más allá, empiezas a ver hacia afuera. A ver qué puedo hacer, cómo puedo ayudar, cómo puedo beneficiar, cómo puedo bendecir. Entonces, es ese proceso en donde ya uno quiere ver un poquito más allá. Ya uno quiere hacer un poquito más. Que también se relaciona con la misericordia, ¿no? Más, un poquito más.
Uh-huh. Yo creo que ya entramos en el siguiente tema, que es la ascensión consciente. Tú ibas a decir, y justo ya, pues ya entramos en...
Algo que a mí me llama mucho la atención en uno de los decretos del libro de invocaciones, adoraciones y decretos, que salió como que el maestro nos invita a ir en nuestros vehículos etéricos, mientras estamos dormidos, a servir, a ayudar a los que van a lograr la ascensión. Entonces yo dije, pero si yo aquí todavía, mi mente humana, pero si yo aquí todavía estoy viendo cómo hago mi ascensión, o si estoy en el proceso, o cómo lo estoy realizando, o no lo estoy haciendo bien, voy a ir a servir a los que están ya para... Entonces, eso también me llama mucho la atención, que si queremos hacer ese servicio y no estamos conscientes, aquí en el plano físico, etéricamente vamos a ir también al templo, y de esa manera aprender. Y él también nos dice, pidan que cuando regresen a sus vehículos, cuando despierten, recuerden. Entonces, es un proceso que también nos ayuda en ese camino a la ascensión.
Un dato un poco jocoso que a mí se me ocurrió acerca de ese servicio que uno puede dar en Luxor, y que dice que me meten en el tercer templo a sacar de quicio a gente ahí. Y ese hace mi servicio.
Con razón.
Bueno, tenemos dos temas que fueron seleccionados con igual cantidad de votos. Uno es la ascensión consciente, que pienso que ya entramos allí, y la otra son los templos de Luxor, los siete templos de Luxor, que ya también entramos allí. No sé si alguien quisiera decir algo.
Los siete templos son las siete iniciaciones, ¿cierto? Bueno, vale acotar el tema del primer templo, que hay que, para poder superarlo, es en victoria, es poder disipar toda rebelión, ¿no? ¿O estoy equivocado? Honorable.
No es una jugada prefabricada, para nada. O sea, recordar que la rebelión, la vibración de rebelión es algo que se presenta a lo largo de todas las siete iniciaciones, y que si uno lo pudiera traducir o entender desde un sentimiento en concreto, bien lo explica el maestro ascendido Serapis Bey, la rebelión es el enojo. Aquello que te hace enojar es aquello de lo cual te sientes rebelde. De cosas chiquititas o de las injusticias así macro, de que la ley de jubilaciones, eso es como macro. Te enoja, eres rebelde. Que te pusieron agua al gel de la casa. Te enoja esa tontería chiquitita, es rebelión también. Eso se llama enojo, ¿ah? Un mosquito que te picó, lo que sea. Entonces, esa vibración de enojo acompaña al iniciado toda la distancia, y hay que estar pendiente, porque uno se la puede creer de que ya yo dominé, no, mentira. Cualquier cosita, ahí está la maravillosa, el maravilloso ingenio de la hermandad de Luxor para poner aquellas situaciones que en concreto te enojan, para ver cuánto ego queda, porque la idea es que el ego se disipe y surja el santo ser crístico.
Ese es el karateka que estás hablando de.
Claro.
Que sale de cualquier claro. lado.
Y la primera iniciación, si bien tiene como base aquello de disolver la rebelión, de inicio también está marcada con aquello de rendirse ante la presencia de yo soy, y hacer como el primer gran acto de rendición de la personalidad, cuando dice, yo no sé cómo se hace esto, pero tú sí, amada presencia, exijo que me lo develes, me hagas hacerlo, porque me interesa hacer tu voluntad y no la mía. Ese más o menos... lo de la primera iniciación, pero no quiero decir todas las iniciaciones porque vamos de a poco, ¿no?
Es que pensando en lo que dijo Ramiro, eso de la rebelión es una, yo soy bien rebelde, ¿eh? Pero reconozco que es una tontería de uno mismo, que es una, cuando uno se da cuenta es una tontería. Tú ponete bravo porque le echaron agua al gel de la casa, pasas todo el día fastidiado por semejante nimiedad, por semejante tontería, y uno fastidiado por eso, pues. Y así pasa, y me acuerdo mucho de ese ejemplo que siempre me... Desde que yo llegué aquí, Kira nos contaba de que el que es infiel en lo pequeño es infiel en lo grande. El que se revela y se enoja por semejante cosa tan mínima, así mismo, imagínate lo que pasa cuando sale alguien y dice, no, porque la ley de la Caja de Seguros Sociales, ¡pum! Y está ya, uno no sabe ni siquiera por qué esa reacción. Entonces,
una cosa buena es que eso, cuando uno lo vive, con el conocimiento de la enseñanza de los maestros ascendidos, uno dice, esto es parte de lo que tengo que resolver, parte de lo que tengo que disolver de mí. Y también es información que te dice, estás en el sendero para la ascensión. Si no, uno se enojaría feliz de la vida, por decirlo así, ¿no? Y agarraría todas las rabias porque, no sé, el equipo de fútbol no ganó, o sí ganó, pero lo que sea, la razón que sea. Pero cuando ya uno conoce la enseñanza, uno dice, espérate, no, aquí hay algo más. Esto es una iniciación. Y entonces por eso es tan importante saber en qué consisten las siete iniciaciones. Porque cada una a su manera como que atiende esa parte de la humanidad para desarrollar más de los talentos del Cristo interno.
Yo creo que estando en este plano, uno siempre va a sentir rebelión por algo. En el momento que ya uno no sienta ninguna rebelión, ya está uno como que listo para el camino.
Sí, hasta el final, y bien le pasa al Maestro Ascendido Jesús, ¿no? Él sintió un momento como que lo de la corona de espinas, por ejemplo, o aparte de mí este cáliz, momentito así donde él se dio cuenta, no, momento, a ver, pero que se haga tu voluntad y no la mía, magna presencia yo soy. Está todo el tiempo permanente, mientras estemos en esta escuela, mientras estemos en este salón de clases. Qué bueno saberlo, digo, qué bueno tener clara que por ahí es la cosa.
Bueno, si van a continuar con las iniciaciones, se me ocurre que la segunda iniciación tiene que ver con la comprensión de la ley de causa y efecto, se me ocurre. Y como tú mencionabas que la rebelión está en todas las iniciaciones, esta sería la clara situación de algo que te ocurre y que tú sabes que es la ley de causa y efecto que está allí, pero no quieres aceptar que tú fuiste el causante de eso que se te está regresando. Y entonces te niegas a aceptar que tú fuiste el causante de eso que estás viendo, y como el salón de los espejos, eso desagradable que estás viendo. No, eso no puede ser. Yo no hice eso, o yo no soy así, o no es justo. Entonces, ahí sería un ejemplo de rebelión dentro de la segunda iniciación.
Es que yo creo, y se me viene a la mente, de que uno se revela a lo ilusorio, porque lo quiere volver verdad, pero cae en la cuenta de que, inconscientemente, de que está mal y se revela ante eso, porque si las cosas estuvieran bien, yo no me voy a revelar ante el bien. No puedo revelarme ante el bien. No puedo... Y me están amando, no, yo me revelo porque me están amando, me están tratando bien, eso no, yo tampoco. Otra vez maná. Entonces me recuerdo la película esta de Divergente, creo que fue una de esas de la saga donde la muchacha estaba como en una, había entrado y se había creído en un momento entró como en una ilusión de combate, pero ella se lo vivió como si fuera verdad hasta que cayó en la cuenta que ven acá, esto no es verdad. Y ahí se acabó el combate, se acabó la pelea, se acabó la rebelión en ese momento, pues, para ella. Y lo veo así en la vida diaria. Yo vuelvo y pongo el ejemplo de esa de que uno siente las situaciones como una inmensa roca ahí, y de repente uno cae en la cuenta de que, ven acá, si yo soy la presencia, yo soy un poco la ley, perdón, y está la llama de la ascensión, las llamas que te tengas bien, y eso se va. Entonces, imagínate tú en el primer templo, vas para el segundo, ya lo sabes y sigue revelándote. Y va para el tercero y me revelo porque el otro acá a rato se anda moqueando. El que está al lado mío y no me gustan los mocos. Pues. Entonces, rebelión. Y ya estoy en el tercer templo, imagínese usted.
En la segunda iniciación también está aquello, claro, de conocer las leyes, pero también te dice que es la iniciación donde el iniciado reconoce su razón de ser. Entonces, puede hacer la rebelión ahí, que, pero yo no quiero que sea mi razón de ser, me gusta otra. Pero no, pero es esta tu razón de ser. Y la tercera parte de la iniciación es cuando estás llamado a servir con lo que ya sabes. Entonces, lo que hablamos recién, no, yo no quiero servir todavía, bueno. Y te dicen, aquí no hay lugar para ti.
Y en esa segunda iniciación donde realmente necesitamos llegar a comprender todo esto lo que está sucediendo, la ley de causa y efecto, la de invocación, la de magnetización. No, pero es que me está sucediendo esto porque lo decretaste, lo dijiste, dijiste que no tengo dinero, es que me hace falta, lo estás decretando, entonces no estás comprendiendo realmente, estás magnetizando eso. O sea, los maestros ascendidos dicen que la segunda iniciación es una iniciación de mucha felicidad porque estás experimentando con todas las leyes. Yo no sé si será de mucha felicidad, pero lo que sí sé es que necesitamos comprender mucho eso para que eso nos dé la pauta a las siguientes iniciaciones, ¿no?
Una parte dura, por decirlo así, de la segunda iniciación es cuando te enteras ahí, cuando te explican las leyes, te enteras de que lo que te habías aprendido antes no era verdad. Todo eso que leíste antes de no sé cuánto gurú no era cierto, y ahí te enteras que la ley de causa de efecto es otra cosa, que en fin, la de invocación es otra cosa, y te la explican ahí como es la verdad pura. Entonces, la rebelión. Entonces me enojo porque me enseñaron mal. Rebelde. Allá.
Y yo escuchando todo esto, oye, qué importante en cada paso de cada templo invocar la llama de la ascensión, porque a donde te enojas, ey, llama de la ascensión, o te deprimes. Y yo sé que a veces es duro como que dejar enseñanzas anteriores, pero uno tiene así como que sopesar, y pienso que de la mano de la personalidad lo que uno va a hacer es salir huyendo, que es lo que pasa, nos cuenta el amado Maestro Ascendido Serapis, que pasa muchas veces. Pero si yo continúo con la presencia de Dios, y tú sabes que sigo insistiendo y sigo invocando la llama de la ascensión para no decaer, pues ahí pienso que el éxito de pasar por los templos es mayor. Y entonces entramos al tercer templo, el templo que le gusta a todo el mundo, porque es un templo de amor. Mira cómo se ría la Julia. Y donde te das cuenta que el amor no era esa cosita tonta que todo el mundo a veces piensa. Y está sonando una alarma. Entonces, ese templo está caracterizado porque mucha gente sale huyendo, porque nos enfrenta, creo que soy yo, nos enfrenta a ese amor real de no amar, soy yo porque mi teléfono está ahí abajo y no lo puedo agarrar. Gracias. Sí. Y muchas veces uno se centra en la personalidad y en ese templo, pues lo que se aprende realmente a trascender la personalidad y amar a esa presencia yo soy en el corazón y no dejarse engañar por esos líos y meterse en los dramas y novelas que muchas veces uno se mete por el ego de la personalidad. ¿Tú querías decir algo?
Bueno, yo quería hacer una analogía vivida en el reino animal, y es que hay un par de gatitos que están en el mismo grupo, en la misma manada, y ellos se dan a veces se pegan entre sí, se dan de arañazos, pero sorprendentemente no pueden vivir el uno sin el otro. Entonces, así es, así en el reino humano también, el ser humano. A veces no, tenemos asociaciones con personas que, ay, no lo soportamos, que no sé cuánto, pero no podemos vivir sin ellas. ¿Quién entiende eso?
Relación tóxica.
Relación tóxica, dice Lorna. Pero siempre hay como esa esperanza y con el uso de la llama de la ascensión para elevar la vibración cuando estas cosas suceden, de que hay esas asociaciones de dos personas que no son afines, pero que tienen que trabajar juntas por algún motivo, y tarde o temprano se van a amar, de verdad que sí, gracias a la llama de la ascensión, de verdad que sí, es lo que podría decir.
Yo siento que el tercer templo es una tremenda iniciación, porque enfrentarte a personalidades, eso no es fácil. Y uno tiene, dependiendo quién tiene su esfera de influencia, hay quien podrá tener una pequeña esfera de influencia, trabajar con diferentes, unas cuantas personalidades. Hay quienes trabajamos con muchas más personalidades. Y eso son más oportunidades para que uno pueda trabajar este templo. Pero yo pienso que si uno empieza a despersonalizar la energía, cuando eso viene a ti y ya tú sientes que te molestó, que te chocó, pensar, es una energía que hay que trabajar, es una energía. Y pienso que eso ayuda muchísimo, cuando empieza a quitarle la personalidad a la situación y a las situaciones que te pueden estar molestando.
O sea, que ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho también la práctica que enseña el Maestro Ascendido Saint Germain de decirle a los demás, aunque sea mentalmente, te amo. Decirle, aunque ese que te cae mal, verlo, tú sabes, yo, mira, no sé por qué, pero aunque no me salga todavía honesto, pero te amo, y hacerse como esa autodisciplina, mira, te amo, te amo, te amo. Llega un momento que en efecto uno siente amor por la persona, y ahí es donde se vuelve guardián, siente amor por el Cristo, y ahí uno se vuelve guardián del hermano, recordando, como yo lo comprendo, el Cristo es el hermano al que hay que guardar. Y eso de ser el guardián del hermano es aquello de que no solo lo amo, sino que soy su guardián, cuidado con el que se mete con él, porque se mete conmigo, y también lo voy a amar. Porque desarrollo el amor de manera pródiga.
Dice Ignacio Cifuentes, tercer templo, cuando te das cuenta que no eras tan tolerante.
Verdad, yo toco a Nelson. No, bueno, cuarto templo. ¿Quién quiere decir el cuarto templo? Muy especial. Lo lideriza el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Y precisamente es la unificación con ese santo ser crístico. Que se puede pensar algo quizás muy romántico, pero pienso que es un proceso bastante fuerte, porque seguro que el santo ser crístico no piensa como piensa la parte humana de uno, ¿no? Entonces, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos ayuda a ser un puente con ese santo ser crístico a manera individual en esa cuarta iniciación.
Ahí se pudiera formar la confusión y la rebeldía. Cuando ahí es donde uno aprende a distinguir las voces de la personalidad, de la queda y pequeña voz, la voz del santo ser crístico. Y la rebelión puede venir cuando viene el soplo del santo ser crístico, pero entonces viene la otra vocecita, la de la personalidad, y te dice, oye, ¿y tú vas a dejar así que te humillen de esa forma? Ante una situación, entonces es una forma de ver cómo se podría manifestar la rebelión en la cuarta iniciación.
Y ya pasé por el tercer templo y ahora esto de nuevo.
Sí, me acuerdo de La Doma de la Bravía, que ahí esa película era acerca de esa relación con el santo ser crístico, y precisamente me acuerdo que el hombre le decía a la muchacha, dice, a Catarina. le decís que, ¿qué hora es? ¿Es de día o es de noche? Y es que, ¿es de día? No, es de noche. O sea que eso a mí me impactó mucho porque a veces uno tiende mucho a ver con los ojos físicos y en realidad cuando el amado Maestro Ascendido Serapis Bey nos dice que hey, ustedes nada más están viendo, es más, 94% de la realidad ustedes no la están viendo. O sea que estamos viendo ¿cuánto? 6%. Entonces, a veces uno cree, ah, sí, es de día. Y realmente no lo sé. Pero uno confía en lo que los sentidos externos ven o lo que uno está acostumbrado a creer que es realidad. Y a la hora de realmente rendirse a ese santo ser crístico, uno debe, como quien dice, apagar todos los monitores externos y empezar a mirar hacia adentro y a confiar en esa voz interna que probablemente va a decir algo totalmente diferente a lo que yo pienso que debería estar diciendo o lo que yo pienso que es realidad, ¿no? Y ahí puede haber, qué montón de espacio para la rebelión. Es más, Cata en la película se rebeló hasta el final. Me acuerdo que Petruchio le pidió un besito también frente a todo el mundo. Y es que, ay, no, aquí no. Ay, a mí eso me dolió, tú sabes. Sí, porque quién sabe uno cuántas veces le dice eso al santo ser crítico. No, no, aquí no, en este momento no. Esto me va a salir muy raro si yo hago lo que, el soplo que yo estoy diciendo. Y entonces no le das el besito al santo ser crítico. Tenemos allá un comentario, Gis. Okay. Y pasamos al, quinto
bueno,
templo.
Déjame leerte lo que es del cuarto, a ver si lo entendemos. Dice, en ese cuarto templo, Raquel Meli, en ese cuarto templo, ¿no sería también el olvido de, debe ser de lo que uno es, del yo soy dentro?
Justo el momento contrario, donde el maestro por primera vez entra a tu aura o al aura del iniciado y junto contigo él eleva su oración a la presencia de Dios. Yo soy universal y no hay manera de, me parece a mí, no hay manera de no sentir esa unicidad. Lo que indica la enseñanza es que la personalidad va, cuando se siente la descarga del santo ser crístico, la personalidad va a decir que hey, qué maravilloso que soy. La personalidad. Y por eso dice lo de las voces, ¿no? Que empiezan a decirte las grandes cosas que vas a hacer ahora que eres súper poderoso. Entonces ahí es donde la iniciación es, vuelve a la verticalidad con tu presencia yo soy. Vuelve a ese sentimiento del uno, no te separes de ahí. El hábito humano va a tender a buscar la separatividad.
Y recuerden que, si mal no recuerdo, ahí el maestro es que también saca, dije, le pone uno de frente todas las cosas que uno, las arrumancias que uno tiene, así que yo no creo que haya un olvido allí. Además, te la expone ahí que mira, aquí está esto en lo que hay que trabajar. Está todavía. Hay que sublimar esto.
Angélica dice, jajajaja, acabo de pasar por el tercer templo, aguantando compartir con cada individuo y ahora me salen que en el cuarto templo debo estar sola y en silencio. Rebeldía apenas entrando.
Y bueno, una vez que ya se pasa el cuarto templo, viene el quinto y el sexto, que voy a hacer en uno solo. Porque el quinto ya es el momento donde, oye, te pusieron la toga, las prendas, las sandalias doradas, y fuiste, oficiaste en el altar. Y ese es otro momento en que también el ego puede ser así como exacerbado, ¿no? Por eso que el sexto templo es realmente que sueltes todo eso y vayas a servir en silencio. Sueltes la toga, las sandalias, todo lo que tú creías. Yo sí estaba ahí con el altar, con el fuego. Bueno, vaya en silencio a servir, a la calle. Y se dice, bueno, dice el maestro que mucha gente se vaya y bueno, allá se pierden en el mundo externo, ¿no?
Eso mismo. Sí. Para regresar
Incluso aquí uno experimenta la rebelión porque tanto en el quinto como en el sexto es la consagración de las energías. No desperdiciarlas, es simplemente consagración de las energías para hacer el bien, para hacer la voluntad de la presencia yo soy, pero tú dices, dizque, bueno, pero una escapadita aquí, una ida por allá, una... Bien, entonces ahí también la rebelión en el quinto y en el sexto templo.
La quinta iniciación, en estos días que la volví a revisar, dice esto, que por primera vez el iniciado oficia en el altar, como dice Nereida. Antes era parte de la masa así de los suplicantes, cabeza rapada, pero ahora entra y oficia por primera vez en un ceremonial, lo dirige. Y allí yo leo en eso de que si uno quiere lograr la ascensión, no basta con solo dar clase, no basta con solo ser un buen estudiante. Hay que también desarrollar la conciencia del sacerdocio, del fuego sagrado. Y una práctica para eso es oficiar en un altar, es oficiar detrás de las velas, por decirlo así, dirigir un ceremonial. Ah, no, yo voy a muchos ceremoniales. No, si es que no es eso, es que lo dirija y que te toque a ti comenzar y cerrar el ceremonial. Eso es distinto, una experiencia súper diferente, mucho más intensa que solo acompañar al oficiante o estar ahí, aunque sea muy consagrado y devoto. En realidad, me parece a mí que la iniciación es cuando estás invitado a ponerte detrás del altar y oficiar desde allí. Por eso me parece que la postura esa de que no, yo solo doy clase, no oficio, pudiera ser una barrera, si no rebelión, a la quinta iniciación.
Sí, y es como una oportunidad muy hermosa de poder servir y crecer al mismo tiempo y aprender eso que es tan maravilloso, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que mirar a ver por qué uno le sale huyendo a ciertas cosas. A mí me pasaba al revés, me gustaba mucho oficiar, pero no me gustaba quedar clase. Dios mío, jamás. Y dediqué pocotón de vueltas a eso, hasta que me di cuenta, bueno, a través de las empalizadas, que ahora son, ¿cómo es? Encuentros, talleres de cómo dar clase. A través de eso y a través de la oportunidad también que me dio Mario de cuando se iba de viaje a asumir una clase, que realmente es un proceso tan maravilloso. Entonces, hay que como revisar uno también por qué le sale huyendo a eso, porque precisamente en la séptima iniciación uno regresa al templo con las ovillas del servicio que uno ha prestado. Y estoy segura que para poder prestar ese servicio ahí en silencio o todas esas cosas que uno trae de vuelta, pues es necesario haberse preparado en todo. Y ahora que está la puerta así abierta, un portón gigantesco así está abierto para aprender a servir, aprender a decretar, aprender a hacer ceremoniales, aprender a dar clases, aprender tantas y tantas cosas que tan pródigamente se nos pone pues a disposición de gente como yo, que estoy segura que ni en el templo uno, no sé, que muchas veces en el patio, pues, que estaban, digo yo, porque uno siente que uno le falta, ¿no? Y que uno es normal de la vida, uno no es un santo, ni mucho menos que Jesucristo ascendido, casi ascendido, antes de ascender, sino que uno tiene sus cosas todavía, ¿no? Pero que la puerta está abierta para nosotros, todos y cada uno de nosotros.
Y es importante realizar el hecho de que, a pesar de que podemos tener contacto unos con otros como grupo, cada quien está pasando, lo más seguro, una iniciación diferente. El hecho de que tú estés en una no significa que yo tenga que estar en la misma que la tuya. Puede que algunos estén, por ejemplo, en la quinta, en la consagración, donde ay, vienen los ceremoniales y todo eso, y todo el esplendor, y puede ser que el hermano que está al lado tuyo le toque estar en silencio, habiendo ya pasado por la consagración y todo, le toque esta vez estar en silencio. O sea, cada quien pasa por diferentes iniciaciones en diferentes momentos. Y no al mismo tiempo.
Exacto. Y también que uno puede estar en cualquier iniciación, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y solo sabe solo su peinador, que es la presencia de Yo Soy, lo sabe. Porque tú puedes estar de un momento a otro, puedes estar del primer templo y puedes estar en el cuarto, en la vida diaria por allí. ¿Sí? También. Entonces, no vaya, porque el maestro hizo énfasis también, porque bueno, ya se lo han repetido los hermanos a lo mejor en varias clases, de que si bien el templo está allá en Luxor, en Egipto, y ya no es como antes que uno no necesita ir físicamente ahí, sino que todas esas iniciaciones son en la vida diaria de cada quien. Un día después pasar un mes, dos meses o tres años en una iniciación, o de repente en una semana pasas por las siete y vuelves para la primera, quién sabe. Eso solo es, eso es tu propio recorrido, el propio recorrido de cada uno que tiene, ¿no? Así que conceptualizar estas cosas de manera humana, de que me voy paso a paso, no, digo, el paso a paso de cada quien es distinto. Así que para que de repente no nos vayamos con la mentalidad humana, ¿cómo fue que dijiste tú que nosotros tenemos, que si acaso el 6% en verdad de la realidad de lo que está ocurriendo, y el otro 94% no sabemos nada?
Bueno, ya nos despedimos. Ajá. Listo. Muchísimas gracias a todos por conectarse, también por haber participado, por haber enviado sus preguntas y por también haber formado parte de la encuesta que seleccionó los temas de hoy. Muchísimas gracias también por su sintonía y nos vemos ya la próxima semana en la clase regular con Kira. Así que muchísimas gracias. Que la magna presencia de Dios Yo Soy nos lleve hacia la ascensión tan pronto como sea posible. Mil bendiciones.